Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este lunes, de vuelta al cole. Terminadas las Navidades, pues hoy se han retomado ya las clases en toda España, en pleno repunte de casos por Omicron, que ya es el virus más contagioso que se ha conocido. En España, fíjate, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero ha habido más de 1,5 millones de nuevos positivos. Así que el reto que tienen ahora por delante los profesores y las familias es bastante importante. No tanto por la gravedad de los casos que se puedan dar, sino porque hoy los centros, por ejemplo, han abierto sin saber con cuántos alumnos y con cuántos profesores iban a encontrar en sus aulas. Nos cuentan directores que durante el fin de semana les han estado llamando profesores avisando de que tienen síntomas o de que se han hecho un test después de que un familiar se haya contagiado y que han dado positivo. Vamos, lo que estamos viendo en todas las empresas a diario. Así que directores y profesores se preparan para improvisar en función de lo que vaya pasando en cada centro.
Que no sabemos la cantidad de alumnos y profesores que estarán en cuarentena.
Difícil, todo el procedimiento administrativo de conseguir la baja, entonces claro, nos asusta que si se eleva el número de profesores que puedan estar en situación, pues no tener los recursos suficientes.
Un auténtico caos. Por ejemplo, en sanidad están reclutando a sanitarios ya jubilados. Ojalá nos pasase eso a nosotros en educación.
Los profesores hablan de caos porque al colapso en la atención primaria, donde debe tramitarse la baja, pues se suma que la administración tarda entre 4 y 5 días en enviar un sustituto a los centros educativos. Y esos son casi los 7 días de cuarentena que hay ahora mismo establecidos. Así que o se agilizan los trámites o las bajas no se cubrirían porque no va a tener ningún sentido. ¿Qué nos vamos a encontrar los padres a partir de ahora, cuando haya un positivo en la clase de nuestros hijos? Bueno, pues el protocolo acordado entre Sanidad y las comunidades autónomas dice básicamente lo siguiente, que a partir de ahora solo se confinará a una clase entera si hay 5 o más positivos o si se llega al 20% del total de alumnos. Si la cifra es menor, el resto del aula podrá asistir siempre que no tengan síntomas. Quedarán exentos los contactos estrechos que ya están vacunados. Las cuarentenas, al igual que en el resto de la población, pasan a ser de 7 días. Evidentemente se mantienen todas las medidas sanitarias y el uso obligatorio de máscaras a partir de los 6 años y también en el recreo. Bueno, estas son las recomendaciones generales y de momento hay bastante unanimidad. Solo Madrid abre la puerta a confinar las aulas a partir de 3 positivos si lo decide Salud Pública. Así que vamos a ver qué pasa a partir de hoy, porque durante la pandemia se ha demostrado que los colegios, con los protocolos que establecieron, pues eran espacios seguros. Pero claro, ahora estamos en una situación completamente diferente. Son los niños o los profesores los que pueden llevar el virus de casa y ya sabemos cómo se las gasta esta nueva variante. Es lunes 10 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Juan Andrés Rubert.
Bueno, Pilar, lo primero que te cuento es que mañana vuelve a subir la luz. Retomamos las viejas costumbres que no han cambiado desde luego con el año nuevo con los Reyes Magos. Pagaremos este martes 223 euros el megavatio hora de media. Son 6 euros más que hoy, que lo estamos pagando a 217 euros, el precio más alto en lo que va de año. La luz es un 44% más cara que el lunes pasado y multiplica por más de 3 el importe que marcó hace justo un año. El precio máximo para este lunes, para hoy, se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde con 295 euros el megavatio hora. El caudal de los ríos navarros continúa en aumento y la comunidad foral seguirá en prealerta por lo menos hasta esta tarde. La zona de la Barranca y el corredor del Bidasoa son las zonas más afectadas por la lluvia que ha provocado el corte de una decena de tramos de carreteras en la red secundaria. De momento no se han registrado incidencias graves, aunque la policía foral ha tenido que rescatar a una conductora cuyo vehículo se ha quedado anegado en Asiaín. Y ha fallecido en Valencia la niña de 4 años ingresada en el hospital clínico desde el pasado día 4 tras el accidente del castillo hinchable de la feria de Mislata. Esta es la segunda víctima mortal del accidente después de que el pasado miércoles muriera otra niña de 8 años por las heridas sufridas al salir despedida del castillo hinchable por una fuerte racha de viento y caer violentamente contra el suelo. Y en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa ha pedido un sistema coherente e integral de gestión de las políticas migratorias y de asilo con soluciones compartidas en caso de la Unión Europea. Francisco ha dicho además que es inmoral la posesión de armas nucleares. Y hoy ha comenzado la visita ad limina del segundo grupo de obispos españoles pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia. No asiste el auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, afectado de COVID, y otro auxiliar, Antoni Badel, ingresado en un hospital de la ciudad condal y estable dentro de la gravedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la participación de Djokovic en el Abierto de Australia sigue siendo una incógnita.
Aunque en ese momento podría hacerlo, porque la noticia la hemos conocido esta mañana cuando un tribunal australiano ha ordenado la liberación de Novak Djokovic, que recuerden está en Melbourne para disputar el Abierto de Australia, pero todavía no está escrito el último capítulo de esta historia. Vamos a situar a esta hora el conflicto. Ángel García.
Titulares, cada uno con un nombre propio, corro. El primero es que Novak Djokovic ahora mismo es libre. Puede hacer lo que quiera por Melbourne ahora mismo. Y de momento, habría que añadir, Novak Djokovic es libre gracias a ese dictamen judicial que le ha dado la razón esta mañana. ¿Por qué digo de momento? Porque el ministro de Inmigración, Alex Hawke, está planteándose si volver a abrir el proceso, si volver a detener a Novak Djokovic y volver a iniciar el proceso de su deportación, porque sigue creyendo que su exención médica no es válida, que su visado no está en regla y que podría salir de Australia. Va a tomar la decisión o bien mañana o bien pasado mañana, pero en los próximos días va a haber esa decisión. Y la última, que Novak Djokovic va a hablar, por fin va a hablar, ha anunciado la BBC que de aquí a menos de una hora, a las 2 de la tarde, Novak Djokovic dará una rueda de prensa.
Y fútbol, acaba de anunciar el Barcelona que amplían el contrato de Umtiti hasta el año 2026, se reduce parte del sueldo y con eso, anuncia el club, pueden inscribir a Ferran Torres. Este miércoles empieza la Supercopa de España en Arabia Saudí con el partido Real Madrid-Barcelona. Hay lista de convocados en el Barça, Ansu Fati, Araujo y Frenkie de Jong viajan sin el alta médica. Ferran y Pedri siguen dando positivo y de momento no viajan. Y en el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, Carvajal y Jovic se han entrenado y viajan a Arabia Saudí.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues al igual que el año pasado, 2021 fue el año de la vacuna contra el COVID. Todo hace indicar que este nuevo año, 2022, podría ser el año de la pastilla contra el COVID. Unas píldoras que van a funcionar como complementos de los tratamientos hospitalarios. Ahora mismo hay dos. Ambas ya han recibido las primeras aprobaciones de uso de emergencia en varios países, concretamente pues en Estados Unidos, en Dinamarca, en Italia, también en Francia, en Bélgica y en el Reino Unido, entre otros. De momento, la Agencia Europea del Medicamento no ha aprobado su comercialización, porque este es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso largo, pero sí ha emitido una recomendación sobre cómo usar estos tratamientos. Los adultos con COVID deben tomar las pastillas 2 veces al día, lo antes posible, después de que hayan dado positivo y dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Ahora mismo hay 2 pastillas, una de ellas de la farmacéutica Merck y la otra del laboratorio Pfizer. Nos vamos a detener en esta última porque una de las noticias que hemos conocido en las últimas horas es que España va a comprar cerca de 350.000 dosis que podrían llegar antes de que termine este mes de enero. Se llama concretamente, esta pastilla del laboratorio Pfizer, se llama Paxlovid y será una herramienta más para combatir el virus en aquellos pacientes que tengan que ingresar en la UCI. Se calcula que reducirían en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos más vulnerables. Pfizer tiene acuerdos para entregar al menos a una docena de países su píldora. Va a fabricar 120 millones de antivirales. Estados Unidos es el país que más dosis de momento ha comprado, 10 millones, Alemania ya ha encargado 1 millón, el Reino Unido 2 millones, Canadá 1 millón, Australia 500.000 dosis y, como decíamos antes, España ha encargado ya 350.000. ¿Qué se va a conseguir con estos antivirales? ¿Pondrán el fin al coronavirus? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Antonio Portolés, que es profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador también del Hospital Clínico de San Carlos. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, lo primero, ¿qué son exactamente estas pastillas y qué se puede conseguir con ellas? ¿Cuáles son sus beneficios?
Bueno, de lo que se trata es de un antiviral, entonces se trata de evitar la replicación del virus. Ese sería el objetivo del tratamiento.
Es un antiviral, lógicamente, que hasta ahora no se ha utilizado, porque antivirales hay muchísimos, pero ¿cuál es la diferencia de estas pastillas que se van a empezar a utilizar en breve?
Bueno, este antiviral está desarrollado específicamente para una enzima del coronavirus y por lo tanto pues hasta el momento no estaba desarrollado. El ensayo clínico dio comienzo en julio de este año pasado, pero lógicamente ha sido desarrollado específicamente para esta enfermedad.
Ahora mismo, como estábamos contando, Antonio, pues hay dos tratamientos, dos pastillas contra el COVID en el mercado, la de la farmacéutica Merck y la del laboratorio Pfizer. ¿Son las dos iguales? ¿En qué se diferencian?
Bueno, ambas han sido aprobadas en situación, digamos, de emergencia y también con informes que tendrán que confirmarse. Las dos tratan de evitar la replicación de los virus, es decir, que son tratamientos que no suplantan la necesidad de vacunación o de hacer prevención, sino de tratar de evitar la enfermedad cuando esta es se encuentra en los comienzos, pero en personas que puedan ser especialmente susceptibles de llegar a formas graves de enfermedad.
Es decir, siempre serán destinadas a esas personas, a esos enfermos vulnerables. No va a ser un tratamiento que se dé a todos los enfermos, a todos los pacientes que se hayan contagiado de COVID.
No ese es el objetivo, o al menos por el momento, ya que los ensayos que se han realizado han sido seleccionando personas que tenían algún factor para convertirse en una enfermedad que pudiera resultar grave y concretamente el más reciente ha sido dirigido a personas que no habían recibido vacunación porque era donde bueno, pues presumiblemente es más posible encontrar esas formas graves y por lo tanto es posible tratar de evitarlas. No es un tratamiento que va a ir dirigido en principio a la población en general.
Antonio, ¿cómo se tomarían estos tratamientos, estas pastillas?
Bueno, esto es algo que se tendrá que concretar en la información para los pacientes, pero es un tratamiento oral que se toma durante 5 días y es, bueno, pues bastante sencilla su administración a juzgar por la información que facilita el laboratorio.
¿Y sería de uso hospitalario estrictamente o se podría tomar también en casa?
No, el estudio está dirigido a personas que no requerían hospitalización, es decir, que tenían algún factor para poder convertirse en una forma grave, pero que no requerían hospitalización ni tratamiento con oxigenoterapia. Entonces, en principio, se trataría de un tratamiento a iniciar en personas susceptibles, pero no en personas que estuvieran ingresadas.
Es decir, que entonces sería el médico el que tendría que recetar este tratamiento y el paciente, el enfermo, comprar esas pastillas y tomarlas en casa.
Sí, lo que serían las vías de suministro todavía es algo que tendrán que determinar las agencias y en los acuerdos que se realicen. Pero desde luego es un medicamento que debería ser de prescripción.
Obviamente. Claro, porque estabas comentando tú antes algo importante, que se ha recomendado su uso de forma de urgencia, ¿no? Pero todavía la Agencia Europea del Medicamento no ha comercializado, no ha dado el ok para su comercialización. ¿Ahora qué va a pasar? Sabemos, lo ha anunciado el gobierno hace unas horas, que España ha comprado ya 350.000 dosis de estas pastillas, concretamente de las del laboratorio Pfizer, pero no sabemos cuándo se van a poder administrar en nuestro país. ¿Cuál es el protocolo ahora?
Pues eso es algo que tendrá que definir la agencia. Lógicamente esto es algo que evoluciona muy rápidamente, se ha desarrollado en poquísimos días y por lo tanto pues hasta el momento no. Bueno, yo creo que en los próximos días se irá liberando información a medida que se vayan tomando decisiones.
Bueno, además decían que es probable que las pastillas estuvieran disponibles antes de que terminen este mes de enero, así que si es así, pues lógicamente los próximos días o en las próximas semanas iremos conociendo más información sobre estas pastillas contra el COVID que, lo decíamos antes, van a suponer una herramienta desde luego muy, muy importante para poder ayudar a poner fin de una vez por todas, a ver si es verdad este virus, el coronavirus. Pues Antonio Portolés, profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por aclararnos todos estos asuntos relacionados con esta pastilla contra el COVID y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
De acuerdo, muchas gracias a todos. Hasta luego.
Bueno, madre mía, la que se ha montado en Australia con el tenista Novak Djokovic. En principio acudía para jugar el Open de tenis, pero su negativa a vacunarse se ha convertido en un pulso inédito entre una estrella del deporte mundial y el gobierno australiano. En resumen, Djokovic accedió al país sin cumplir los requisitos de vacunación y ahora mismo pues hay una batalla legal abierta sobre su deportación o no. El tenista estaba recluido en un hotel COVID hasta que hoy un juez le ha dejado en libertad, pero sigue a la espera, eso sí, de que el gobierno australiano se pronuncie y le diga si puede continuar en el país o no y si puede competir en ese torneo de tenis. El caso sobrepasa el ámbito deportivo, desde luego. Los antivacunas ya han encontrado un nuevo ídolo en Djokovic, mientras en Serbia, su país, pues defender a su deportista es ya una cuestión de Estado. De todo lo que está pasando, está muy pendiente nuestro compañero Minuto a Minuto, nuestro especialista en tenis aquí en COPE, nuestro compañero Ángel García Muñiz. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
Bueno, decíamos que la última hora es esa, es que Djokovic está por ahora en libertad, le han sacado de ese hotel en el que están los pacientes COVID, mientras espera pues que su familia ofrezca una rueda de prensa, ¿no?
Sí, el titular, si tuviésemos que ponerlo ahora mismo en cope.es, sería eso. Djokovic es libre de momento, porque es verdad que el juez ha decidido que queda libre. Yo no soy muy ducho en cuestiones judiciales, pero bueno, ha venido a esgrimir sobre todo que cometieron un gran error no dándole tiempo suficiente para hacer sus alegaciones. Es decir, le dijeron que tenía hasta las 8:30 de la mañana y a las 7:42 le retiraron ya el visado, la documentación y todo. Bueno, pues esa es una de las cosas, uno de los principales argumentos que ha utilizado el juez. Podríamos hablar de un defecto de forma, si quieres. ¿Qué pasa? Que el gobierno, en el mismo juicio, su abogado ya ha dejado claro que tienen el derecho ellos, y solo ellos, el ministro de Inmigración, de volver a decretar la detención de Novak Djokovic y su expulsión o su retirada del visado y, por tanto, su deportación del país. ¿Qué está haciendo el ministro? Pensárselo. Dice que hasta mañana no va a tomar una decisión sobre si vuelve a iniciar el proceso o lo deja todo como está, mañana, pasado como mucho, y veremos a ver qué es lo que sucede. De momento, pues evidentemente, todos los que apoyan a Novak Djokovic muy felices porque creen que se ha hecho justicia y que Djokovic es un hombre sano y libre, sobre todo porque ha cumplido las reglas que le impusieron desde el torneo, y los que creen que la vacunación es obligatoria y que los países deben de decidir cómo y con qué condiciones entras a un país, pues no estarán tan contentos. Pero bueno, lo que sí que es indiscutible es que Novak Djokovic ha presentado un certificado de haber dado positivo el día 16 de diciembre, exactamente a las 8:16 de la... a las 8:22 de la tarde. Al día siguiente, Novak Djokovic tuvo un acto con 20 niños sin mascarilla y contagiado ya en un centro de tenis de allí de Belgrado, sacándose fotos con ellos, abrazándose con ellos. Fue luego a un hospital, a presentar un escáner y a decir que teníamos que luchar todos contra el COVID, y el día 18 tuvo una sesión de fotos con el periódico francés L'Equipe. Así que, contagiado, tuvo al menos 3 actos públicos sin mascarilla. No sé si libre es, desde luego. Responsable, tengo mis dudas.
Las tenemos todos, desde luego. Y bueno, lo que está claro es que sigue habiendo muchísima incertidumbre. La noticia es esa. Hoy ha quedado en libertad. Ha salido de ese hotel COVID en el que ha pasado los últimos días, envuelto en muchísima polémica además. Y vamos a ver qué pasa a partir de ahora, qué decisión toman las autoridades australianas.
Se espera, eso sí, que en 40 minutos hable el propio Djokovic. Va a haber una rueda de prensa de su familia en Belgrado y él se va a conectar por videoconferencia, en principio.
Bueno, pues nos lo cuentas en un ratito. Ángel, muchas gracias.
Un abrazo, compañero. Chao.
Bueno, ¿cómo se está viviendo todo este lío? ¿Qué repercusión está teniendo esta noticia en el país? Pues se lo hemos preguntado a Alberto Tubella, que es un ejecutivo español que lleva 10 años trabajando en Sydney. Nos ha contado que la entrada de Djokovic ha causado un enorme revuelo en Australia.
Australia ha sido de los países más estrictos, sobre todo con el extranjero. Durante año y medio hemos estado cerrados al mundo, cerrados. Es decir, nadie podía entrar y nadie podía salir tampoco. Yo creo que la opinión pública está mucho más a favor de respetar la regla y de demostrar que las reglas son para todos.
Pues hasta hace más o menos 15 días el escenario de la pandemia allí en Australia era llevadero, era bastante tranquilo. El uso de la mascarilla era obligatorio en interiores y tenían un sistema de rastreadores bastante efectivo.
La pandemia ha tenido hasta hace, vamos a decir, 15 días, estaba todo bastante controlado. Por ejemplo, en el área de Sydney teníamos 200 casos diarios, y hablo de 200, no de 200 cada 1.000 habitantes o cada 100.000, no, en todo Sydney había 200 casos diarios, y las restricciones que teníamos simplemente eran entrar en los lugares públicos con mascarilla.
Pues ahora la situación es completamente diferente. La nueva variante Omicron, como ha pasado en el resto del mundo, pues ha empezado a extenderse y han ido apareciendo nuevos positivos. Hoy hemos conocido que el país ha registrado 1 millón de contagios desde que comenzó la pandemia.
Sin embargo, hace 15 días todas estas restricciones cayeron de golpe, amparados en que ya se había llegado nacionalmente a un 90% de vacunación, cero restricciones, absolutamente vida normal, ni siquiera las mascarillas. Hemos pasado de 200 casos diarios en el área de Sydney, ahora estamos entre 20.000 y 30.000 diarios, lo cual ya se empieza a notar.
Pues la entrada de Novak Djokovic al país ha sido sin duda una de las noticias más destacadas en los últimos días allí en Australia, tras medio año con sus fronteras completamente cerradas. Muchos entienden que no se deben permitir excepciones. La opinión pública está muy dividida, pero lo que está claro es que el tema no está dejando a nadie indiferente.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Chan, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, 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 cha!
¡No! ¡Es la Supercopa!
Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid.
Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales.
Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
¡Fantástico!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en IKEA.es/servicios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se acaba de cumplir un año de uno de los acontecimientos que marcó 2021, una nevada histórica a la que se puso nombre de mujer, Filomena, y que nos dejó imágenes nunca vistas.
Bueno, esta es la calle Fuencarral, que parece que esto ha habido un cataclismo o algo así, pero son los árboles que se han caído. Esta que es la calle más comercial de Madrid y con barricadas de árboles.
¡Ojo, que sube! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo!
Bueno, árboles caídos, coches atrapados, gente esquiando por las calles de Madrid, aunque Filomena se dejó sentir en toda España y los primeros días de enero dejó copiosas lluvias, pues en puntos, por ejemplo, de Andalucía, la peor parte se la llevó el centro peninsular, Castilla y León, Castilla-La Mancha y también el sureste de la Comunidad de Madrid y su área metropolitana, donde se llegaron a acumular más de 50 centímetros de espesor. Filomena fue catastrófica para millones de árboles, generó un caos absoluto en muchísimos lugares y colapsó ciudades como Toledo y Madrid. En el campo, el destrozo también fue bastante importante. José María López es ganadero, tiene toros bravos y cabestros. De hecho, los famosos bueyes que corren los encierros de San Fermín en Pamplona cada año son suyos. Tiene dos fincas, una en Almoguera, un pueblo de Guadalajara, y la otra en la localidad madrileña de Estremera. Bueno, pues tal fue la cantidad de nieve que cayó en sus fincas y el frío también que hizo, no lo podemos olvidar esos días, que hasta 160 animales murieron congelados. De hecho, fíjate, antes de Filomena tenía 120 cabestros, después de Filomena solo 27. Este año tendría que haber errado 140 cabezas de ganado, pero va a errar solamente 30. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que a uno no se le puede olvidar lo que pasó hace un año. Tú viviste realmente, como estamos contando, una pesadilla.
Pues sí, yo viví una pesadilla que cada día que me despertaba no sabía qué tenía que hacer y qué me iba a encontrar, porque según iban avanzando, el primer día me lo tomé un poco, pues como otras veces, que nieva, pues te lo tomas un poco a risa o tal, y te gusta, pero hostia, el gusto se convirtió en una pesadilla total.
Estamos porque hablando de que perdiste... Sí, te decía José María que perdiste 160 animales. ¿Cuál fue el coste económico directo de Filomena para tu ganadería?
Bueno, pues en principio se calculó pues más de 150.000 euros. Pero según va pasando el tiempo, pues lo echas de menos y la repercusión económica es mayor, porque prácticamente voy a perder un año entero de... Bueno, más de un año. Porque este año están pariendo las vacas, pero tampoco paren como un año normal. Yo tenía cerca de 300 vacas y este año pues llevo paría 55 o 60. Y eso pues es la consecuencia del frío y de las calamidades que pasaron
de las calamidades que pasaron todos esos días, claro. Y una vez, José María, que pasó la tormenta, esta borrasca tan impresionante que nos dejó a todos, bueno, con sorprendidísimos, ¿cómo se fueron recuperando los animales que sobrevivieron?
Pues muy mal. De hecho, se murieron esos animales, pero luego, según fueron pasando el tiempo, también se han ido muriendo más. Los daños que tenían eran irreparables. Vinieron varios veterinarios a verlos y bueno, pues creo que el sistema nervioso, el tema de los riñones, la circulación, porque sufrieron hipotermia la mayoría de los animales, todos. A ver, vivían en el hielo, estuvieron por lo menos por 12 o 13 días en el hielo, animales que no están preparados para eso.
Bueno, pues esta es la realidad que vivió José María López hace un año en su finca de Madrid y en su finca también de Guadalajara, las dos muy afectadas por aquella borrasca Filomena que desde luego, como decíamos, un año después recordamos y que vamos a seguir recordando además pues muchísimo tiempo porque no habíamos visto nada así en los últimos 100 años en nuestro país. José María, ánimo y que las cosas vayan mejor a partir de ahora.
Nada, muchas gracias y eso, esperemos de que la recordemos para toda la vida porque será consecuencia de que no volvamos a vivir otra, por lo menos.
Pues ojalá sea así y precisamente eso es lo que le vamos a preguntar a continuación a José Miguel Viñas, que es meteorólogo de Meteorred. José Miguel, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
La pregunta directa, ¿podemos tener un nuevo episodio como Filomena en este año 2022?
Pues mira, la respuesta es que es muy poco probable. No te puedo decir que es imposible, pero desde luego que la probabilidad es muy baja de que se repita una nevada que, como bien habéis calificado, es histórica, porque teníamos que remontarnos muy atrás para encontrar algo parecido.
José Miguel, nos queda nada, unos segunditos. ¿Qué circunstancias se tienen que juntar para que suceda un fenómeno como Filomena?
Bien, que haya una nevada importante en invierno o que haya una ola de frío como la que siguió la nevada entra dentro de lo normal, aunque no todos los años se produce. pero sí que tenemos referencias de situaciones de ese tipo en el pasado. Ahora, la singularidad de Filomena fue que la propia borrasca, en vez de ser una de estas borrascas que nos llegan por Galicia, por el Cantábrico, tan habituales asociadas a temporales, nos llegó por el sur, fue por la zona subtropical. De hecho, afectó primero a Canarias y después a la península. Y eso fue justo lo que desencadenó esa nevada tan copiosa, porque cuando viene una situación de sur, el aire está muchísimo más cargado de humedad y ya con el aire frío que había instalado sobre la península y Baleares, pues se produjo lo que vimos, ¿no? Una nevada de unas dimensiones extraordinarias.
Pues José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Un abrazo. Hasta luego.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este lunes 10 de enero. En media hora está prevista una comparecencia de prensa del tenista serbio Novak Djokovic. Continúa la polémica en torno a su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Australia baraja expulsarlo del país por este motivo, a pesar de la decisión judicial que este lunes le ha reconocido al tenista su derecho a entrar en dicho territorio, en el país. Bueno, mañana, ya te adelanto, vuelve a subir el precio de la luz. Vamos a pagar el megavatio hora a 223,16 euros. Hoy la luz es un 82% más cara que ayer. El megavatio hora se sitúa de media en 217,26 euros. Es el precio más alto en lo que llevamos de año. Más de 8 millones de alumnos regresan hoy a las clases tras las vacaciones de Navidad. Lo hacen en plena ola de contagios y con cuarentenas menos rígidas. Preocupan, pues, las bajas laborales, no solamente de los profesores, sino también del resto de sectores. En muchas empresas no está siendo nada fácil porque se alargan más de lo necesario ante la imposibilidad de conseguir el alta por el colapso que se está viviendo en los centros de salud. También a esta hora hay que contar que el 34% de los jóvenes reconoce acudir al psicólogo. La pandemia, el confinamiento y la incertidumbre por la crisis económica aumentan la demanda de terapia y ayuda psicológica. Son las conclusiones del último barómetro de la Fundación de Family Watch. El informe demuestra también cómo han cambiado los planes de vida de los jóvenes. De hecho, ha subido en 20 puntos el porcentaje de los que quieren formar una familia. Lo explica la directora de la investigación, Sara Morais, que pedía a la Administración que aproveche esta situación para facilitar estos objetivos con ayudas económicas.
De ahí, pues, que el 46% de los jóvenes tengan ganas de formar una familia en un horizonte temporal a corto o medio plazo, frente al 26% de hace tan solo 12 meses. Es un cambio muy grande.
Y 4 de cada 10 españoles consumen pornografía, hasta 7 de cada 10 si hablamos del caso de los jóvenes. España es uno de los países con mayor consumo de porno del mundo. Es una práctica que tiene consecuencias para los adictos, pero también para su entorno y en especial para sus parejas. Es el caso de Daniel, según cuenta COPE, fue cada vez a más.
Y empecé a consumir poco a poco y poco a poco fui a más y cada vez diferentes tipos de pornografía, cada vez más cruda, cada vez peor.
Y otro gran asunto de la actualidad ocurre ahora mismo en Kazajistán. Es un nuevo enfrentamiento entre militares y civiles. En la última semana han muerto ya más de 160 personas, hay 2.000 heridos y 6.000 detenidos. Las revueltas se han producido para protestar contra la subida de los precios del gas, pero de fondo, pues, hay un trasfondo político también importante. Todo esto tiene que ver con el tablero geopolítico de Europa y afecta, por lo tanto, a la seguridad de la Unión Europea. Rusia lleva meses moviendo sus fichas como si esto fuera una partida de ajedrez. Su presidente, Vladimir Putin, sueña, según algunos expertos, con reconstruir algo parecido a la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, la antigua URSS, todo para ganar peso e influencia en el continente. De hecho, suele recordar a menudo que países reconocidos por la ONU, como Ucrania, Georgia, Bielorrusia o Azerbaiyán, pues jamás han tenido un Estado y que muchos ocupan espacios que no les pertenecen. Sucede precisamente con Kazajistán y, en concreto, con sus zonas norteñas, conocidas como las Siberias del Sur. El nacionalismo ruso piensa que esa tierra no debería ser suya. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Allí, precisamente en Kazajistán, está Alberto. Es uno de los pocos españoles que vive en aquel país.
La situación en la zona del país en la que yo me encuentro, en el oeste, es bastante tranquila. Afortunadamente, las manifestaciones y los incidentes que hemos experimentado se han diluido. Sí que se puede ver alguna pequeña manifestación, pero nada que ver con las imágenes que se han podido ver de ciudades como Almaty.
Pues en paralelo a este conflicto, Estados Unidos se sienta hoy con representantes rusos en Ginebra para hablar sobre Ucrania. Lo hacen 7 meses después de que Biden y Putin se vieran las caras y justo cuando unos 100.000 militares rusos están desplegados en la frontera con Ucrania. Es la otra zona hacia la que mira Putin con deseo. Alemania y Francia también han reforzado sus esfuerzos diplomáticos para frenar un posible avance de Rusia en el corazón de Europa. Bueno, vamos con más cosas porque no sé si te has dado cuenta que poco a poco se va perdiendo esa costumbre de felicitar los santos, ¿verdad? Pues antes era bastante más habitual llegar al trabajo o a tu lugar de estudios, a la universidad, y felicitar, por ejemplo, hoy a los arcontes, domicianos o agatones. Lo más probable es que no conozcas a nadie que se llame así, evidentemente, pero bueno, son algunos de los santos de los que hoy se acuerda la Iglesia en este día, en este lunes 10 de enero. También es el día de San Guillermo de Bourges, así que felicidades a todos los Guillermos que celebran hoy su santo. Este francés del siglo XII fue canónigo de Notre Dame y posteriormente arzobispo de Bourges, una ciudad de 65.000 habitantes del centro del país. Bueno, ha pasado la historia por luchar contra los herejes, en particular contra los cátaros, un movimiento religioso que defendía que el cuerpo era una creación de Satanás y que representaba todo lo malo del ser humano. Lo más seguro es que jamás hayas oído hablar de San Guillermo. Al fin y al cabo, los santos son grandes desconocidos. ¿Sabes acaso quién fue el santo que da lugar a tu nombre? ¿O el de tus padres, el de tus mejores amigos? Bueno, pues para conocer esta información, contamos, por ejemplo, en redes sociales con el perfil Santos del TikTok, donde el periodista y escritor Antonio Moreno nos cuenta todos los días la historia de cada uno de ellos.
¿Te has preguntado por qué te llamas así? Carmen, Francisco, Lucía, Ramón, el nombre de tu abuela, de tu padre, de algún tío, quizá de nadie conocido, pero ¿por qué ese nombre? Hoy, por ejemplo, en Santos del TikTok, San Raimundo de Peñafort.
Pues este TikToker malagueño, que tiene más de 1.000 seguidores en esa red social, acaba de presentar 2 libros. Por un lado, Un santo para cada día y Evangelio Popular 2022. En el primero cuenta la historia de un santo para cada día del año, como por ejemplo la del santo que hablábamos hace un momento, la de Guillermo de Bourges. En el segundo, el Evangelio Popular 2022 propone una pequeña lectura de apenas unos pocos versículos, también para cada uno de los días del año, acompañada de un breve comentario. Antonio Moreno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo te surgió esta idea de convertirte, pues, en influencer de este TikTok tan particular?
Bueno, TikTok es una red social que está muy de moda. Pienso que el evangelio tiene que hacerse presente allá donde la gente se mueve. Y como vi que había un movimiento amplio de personas moviéndose en esa, empecé a leer que se movía mucho la gente en TikTok. Entré, vi que había posibilidades de enseñar cosas interesantes y de hablar de la palabra de Dios y del evangelio también en ese medio. Y allá que me lancé con ese espíritu misionero que me impulsó primero a Twitter, donde ya tengo muchos años. Hoy precisamente cumplo 10 años de presencia en Twitter, fíjate. Y ahora ha empezado este tema de TikTok, donde también estoy intentando llevar este trocito de la vida de los santos de cada día para que la gente se informe sobre su santo, sobre el santo que les da nombre y las vocaciones marianas, que también son muy interesantes.
Claro, además contenido, desde luego, tienes todos los días.
Desde luego que sí, los santos. Bueno, hay que decir que cada día selecciono un santo, pero la Iglesia nos propone una cantidad, bueno, excepcional de santos para cada día, porque gracias a Dios el Espíritu sopla de muchas maneras diferentes y Jesús se ha hecho presente en muchísimos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Cada día contamos a lo mejor con 10, 15 santos en los que poder fijarnos y a los que poder imitar. Yo solamente trato de, bueno, sacar el ejemplo de uno de ellos y tratar de sacar una enseñanza, porque de todos ellos podemos aprender algo muy bueno. Yo siempre digo que de los santos lo mejor que aprendemos es a ser felices, porque el evangelio hecho carne, que es lo que ellos viven, llevar la palabra de Dios a la práctica del día a día es una garantía de felicidad para los hombres y las mujeres de todos los tiempos, por supuesto también ahora lo de los hombres y las mujeres del siglo XXI.
Bueno, y hablábamos también de los libros que has publicado. Un santo para cada día es uno de ellos. ¿Qué podemos encontrar en este libro que no encontremos en tu TikTok?
Bueno, el Santos para cada día es en realidad una recopilación de las Saint Stories, que se llamaban unas historias para santos que yo publicaba en la red social Twitter. Ahora se han recogido en forma de libro, recogiendo pues nada más y nada menos que 365 santos, vida de santos, 366 para ser correcto, porque he incluido también el año bisiesto hasta el 29 de febrero, tenemos un santo para cada día en el que fijarnos. Son pequeñas historias, muy breves, ten en cuenta que el espacio de un tuit es de 280 caracteres, y ahí cuento un poco de la vida del santo y una enseñanza que nos da para ese día. Pues esto es lo que pueden encontrar los lectores en un santo para cada día que edita PPC, en un librito muy sencillo, muy económico, muy fácil de leer, porque es solamente cada día acordarnos de ese santo y de qué enseñanza podemos recuperar de lo que ellos vivieron, ¿no? Cómo ellos hicieron carne el Evangelio. Este es el santo para cada día, que en realidad, ya te digo, es una publicación en papel de algo que ya está en la red funcionando, que ya tenía mucha presencia en la red social Twitter.
Antonio, y tú defiendes que los padres cristianos deben poner a sus hijos el nombre de un santo. ¿Por qué?
Sí, es una costumbre muy, muy bonita, ¿eh? Porque yo siempre digo que los santos nos ayudan primero a encontrar un sentido a nuestra vida, a encontrar nuestra vocación, porque todos, ninguno estamos aquí por casualidad. Pilar, el Señor nos ha traído a cada uno a la vida con una misión, porque Él nos quiere, nos ama, Él quiere que nosotros nos encontremos con Él y quiere que hagamos presente de alguna manera esa vida que Él nos regala, esa vida de la vida eterna, que es la que Él nos regala, que la hagamos presente en nuestra vida. O sea, saber que tienes el nombre, por ejemplo, tú, Pilar, Nuestra Señora del Pilar, y saber que tu nombre corresponde a una vocación mariana tan importante para España, donde bueno, nos habla de cómo la Virgen, estando en vida aún, pues se presentó aquí en nuestro país y animó al apóstol Santiago a seguir evangelizando, pues eso te hace sentirte, bueno, pues importante, sentirte parte de una familia, la familia cristiana, la familia de los hijos de Dios, sentir de que tu vida tiene una vocación, un porqué. Yo siempre defiendo eso, buscar para nuestros hijos e hijas nombres cristianos que nos enraicen, que nos hagan sentirnos partícipes de un pueblo santo, del pueblo santo, del pueblo de los hijos de Dios, y que nuestra vida tiene un sentido y que estamos llamados a hacer algo grande, como hicieron los santos. Algo grande que lo más grande, por supuesto, es hacer presente el amor de Dios que se hace carne en el amor al prójimo, el amor al que tenemos al lado y, por supuesto, a los más necesitados.
Antonio, ¿y tú qué te sabes historias de tantísimos santos? ¿Cuál es tu favorito? ¿O cuál es tu historia favorita?
Yo siempre que me preguntan por un santo tengo una debilidad, y ese santo es San Juan Pablo II. Ese es el santo de mi juventud, porque yo tuve la suerte de escucharlo en directo en su viaje a Santiago de Compostela, donde nos dijo a un montón de jóvenes. Yo tenía entonces 14 años y allí en Santiago de Compostela dijo aquello de no tengáis miedo a ser santos, y aquella frase a mí me marcó y ha marcado toda mi vida, mi vocación como esposo, también la de mi mujer, decir, bueno, no tengamos miedo a ser santos. Si el Señor nos llama no a ser cristianos solamente sociológicos o cristianos de nombre, sino de verdad hacer presente con toda nuestra, como dice el pueblo judío, el pueblo de Israel, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, amar al Señor, ¿no? Eso es la vocación a la que me llamó San Juan Pablo II, esas palabras se me clavaron, y si acaso, pues podríamos decir que también es el origen de este libro, de Un Santo para Cada Día, el hecho de interesarnos por la santidad y de querer vivir la fe a tope, no dejarlo a medias, sino vivir la santidad, vivir la fe de verdad hasta las últimas consecuencias. Ese es mi leitmotiv, el que me dio San Juan Pablo II, y por eso le tengo tanto cariño.
Pues Antonio Moreno, autor de Un Santo para Cada Día y otro libro también, Evangelio Popular 2022, dos libros cristianos que proponen una lectura diaria. Te seguimos en Twitter y también en ese TikTok de todos los santos, que nos gusta verlo y escucharlo además. Gracias por estar con nosotros, Antonio, en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias, adiós.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo la fe debe guiar a los cristianos en la vida. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en su importante homilía de la fiesta de Epifanía, el Papa señaló que Dios nos ha hecho amasados de deseo, orientados, como los magos, hacia las estrellas. No es una forma poética de empezar el año, sino un criterio esencial para valorar nuestra fe y el camino de la Iglesia. Desear, ha explicado Francisco, es acoger la vida como un misterio que nos supera, como una hendidura siempre abierta que invita a mirar más allá, porque la vida no está toda aquí, está también más allá. La fe cristiana no es una armadura de normas y principios que nos blinda frente a los vaivenes de la vida, esa sería la muerte de la fe. Por el contrario, es un movimiento continuo e inquieto, siempre en busca de Dios que nos llama a través de las circunstancias, tantas veces oscuras, y a través de sus testigos en el mundo. Miremos cómo ha sido la vida de los santos. Una fe viva se deja interrogar por las dudas, las esperanzas y deseos de las personas de nuestro tiempo. Muchos, en su rebeldía, en su aparente desprecio, están buscando, como los magos, una estrella a la que seguir. Ojalá sepamos, como Iglesia, mostrarles un camino que encienda de nuevo su esperanza. Solo una fe que tiene presente el deseo del corazón humano puede ser una fe valiente, capaz de desafiar a las opiniones dominantes o a los diversos poderes del mundo. Y el Papa señala otro aspecto importante. El deseo, a veces aplanado, casi extinguido, solo se renueva si recuperamos el gusto de la adoración. Necesitamos ponernos frente a Jesús en su palabra, en los sacramentos, en la caridad, en la vida nueva de esos santos de la puerta de al lado que nos acompañan en la comunidad cristiana.
Bueno, pues una vez que hemos terminado las vacaciones de Navidad, hoy es un lunes de vuelta a la rutina. Muchos vuelven al trabajo, si han podido cogerse unos días de descanso, y ya sabes que en todo nuestro país se vuelve al colegio. Vuelta a la normalidad, en definitiva. Aunque, eso sí, una vuelta marcada por lo que pueda dejarnos y por lo que pueda pasar con esa variante Omicron, que ya sabes, pues que ha supuesto que muchísima gente se esté contagiando ahora mismo en nuestro país y, bueno, en otros muchos lugares del mundo. Todos seguimos teniendo cerca casos de positivos que nos siguen complicando la vida. Hoy queremos preguntarte, ¿cómo está siendo tu vuelta? ¿Con qué te has encontrado tras las vacaciones de Navidad? Pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Pues en mi caso, que soy maestro en el colegio, tenemos actualmente una baja, nada más de un compañero. Esperemos que la cosa se quede así y no se afecte a nadie más.
Los niños muy contentos de volver al cole a ver a sus compañeros.
Pues mi vuelta está siendo diferente. En mi caso me ha tocado librar de días que me debía a mi empresa, así que he empezado la vuelta de manera muy tranquila y relajada.
Me da pena que se acaban las fiestas navideñas, pero bueno, la rutina sigue y hay que seguir trabajando y a ver lo que pasa este año.
La rutina es lo que tiene, que la rutina siempre vuelve, ¿eh? Y aquí estamos de nuevo en este lunes en el que muchísimos han vuelto a sus puestos de trabajo y más de 8 millones de escolares han vuelto a las aulas. En la jornada de hoy, en la que ha habido un poco de todo, colegios en los que se ha abierto de nuevo con absoluta normalidad y otros en los que sí están faltando bastantes profesores y también bastantes alumnos. Pues queremos conocer cómo ha sido tu vuelta al trabajo o la vuelta de tus hijos, por ejemplo, a los colegios o de tus nietos. Queremos que nos lo cuentes como siempre, que nos dejes tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope. Apunta 637-230000, 637-230000. Nos ha mandado, por ejemplo, un mensaje también Ana de Málaga. Dice que en su caso la vuelta está siendo complicada. En la clase de su hijo varios alumnos han dado positivo. No saben todavía si se van a tener que confinar. Juan de Barcelona no recordaba una vuelta de vacaciones con tanto tráfico. Dice que se ha encontrado con muchos kilómetros de retención. Y María de Cáceres, que también nos ha escrito, dice que anoche se le olvidó poner la alarma, así que hoy, día de vuelta al trabajo, ¿qué le ha pasado? Pues que ha llegado una hora tarde. En fin, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa. A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llaman aquí, ¿no?
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname ese.
¡Hombre, no!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.